suma los votos necesarios para que Alberto sea presidente. Hasta mañana, buena tarde.
Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Dura respuesta la de Alberto Núñez Feijóo tanto al PNV como a Bildu en la segunda sesión del debate de investidura que continúa a esta hora. El candidato a la presidencia del gobierno ha llegado a pedir en el Congreso un cordón sanitario para los que no piden perdón a las víctimas de ETA. En la Cámara Baja, Maribel Sánchez.
Pues Feijóo contestaba a los dos a la vez para dejar bien claro que son partidos diferentes, aunque ambos sirvan para aupar a Sánchez a la Moncloa. Por eso, al PNV le recordaba que tienen elecciones autonómicas en unos meses y que tendrá que explicar a su electorado los reiterados incumplimientos de Sánchez con esa autonomía. Pero toda la munición la ha descargado Feijóo contra los que siguen sin pedir perdón a las víctimas de ETA, contra los que incluyen a terroristas en sus listas electorales y con los que no es posible, ha dicho, la concordia.
Bildu es el único partido en España al que habría que hacerle un cordón sanitario. Pero es evidente que dentro de las estrategias del Partido Socialista es blanquear a Bildu.
Dura intervención la de Feijóo, en la que ha dejado claro que respeta al PNV, pero no a Bildu, y se siente enormemente orgulloso de que no le voten, ha dicho. Después ha intervenido el portavoz del Bloque Nacionalista Gallego, ahora lo hace la de Coalición Canaria, después UPN, y será el Partido Popular quien cierre las intervenciones que darán paso a la primera votación, que si resulta fallida tendrá que repetirse el viernes.
Gracias, Maribel. Todos los detalles de la investidura te los estamos contando en Herrera en COPE, por supuesto. Puesto a través de cope.es. Y vuelve a caer la firma de hipotecas. Hoy conocemos que en julio descendieron un 19% con respecto al mes anterior, anotando el sexto mes consecutivo de caídas. La subida de tipos y el encarecimiento del Euribor están detrás de estas cifras, y es que el interés de los préstamos ha alcanzado su valor más alto en los últimos 7 años, Susana Moneo.
Han sido 29.000 préstamos, la cifra más baja en un mes de julio en 3 años, desde cuando estábamos en plena pandemia, con un interés medio que ha seguido subiendo en los últimos meses. Se ha situado en el 3,24 y un plazo de 25 años. Son los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística que reflejan el descenso del importe medio concedido, hasta 143.000 euros. Han cobrado impulso las firmadas a tipo mixto y bajan las hipotecas a tipo fijo. Los consumidores prevén, pues, una bajada de tipos en 2 o 3 años. Por comunidades, Madrid, Cataluña y Andalucía, por este orden, es donde más capital se ha prestado.
El Papa Francisco recuerda que no se puede tolerar que el Mediterráneo se convierta en una tumba o en un lugar de conflicto. Francisco ha hecho este llamamiento a los gobiernos para que se comprometan a facilitar ayudas para que nadie tenga que abandonar su patria. Son palabras del pontífice pronunciadas durante la audiencia general. Estamos en el Vaticano. Eva Fernández.
Tal como acostumbra al regreso de cada viaje, el Papa ha reflexionado sobre lo vivido en Marsella durante la clausura de los encuentros mediterráneos.
El sueño, el desafío compartido es que el Mediterráneo recupere su vocación de cuna de civilización, de vida, de paz. No podemos permitir que se convierta en una tumba o que facilite la guerra y la trata de personas.
Francisco ha insistido en que el Mediterráneo es lugar de encuentro y no de enfrentamiento, de vida y no de muerte, y ha invitado a elegir en estos momentos de migraciones forzadas entre la indiferencia y la fraternidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Girona y Real Madrid buscan el liderato esta tarde tras el tropiezo del Barcelona. Bruno Casar.
Sí, con el empate a 2 ante el Mallorca, los de Xavi solo colocan un punto de ventaja sobre el Girona, que visita el Villarreal, y 2 sobre el Real Madrid, que recibe a Las Palmas con el regreso de Carvajal y Vinicius disponibles para Ancelotti. Ambos lo van a hacer a las 7 de la tarde junto con el Athletic Club Getafe. Completamos el miércoles a las 9 y media con el Valencia Real Sociedad y el Cádiz Rayo Vallecano. Desde las 6 y media ponemos en marcha tiempo de juego para esta jornada 7 en Primera División. Y la selección española femenina cierra este parón por la Liga de las Naciones con 2 victorias importantes para seguir en la pelea por conseguir plaza olímpica. Anoche 5-0 a Suiza, y con Montse Tomé, que se reafirma en el cargo como seleccionadora tras estas semanas tan convulsas en la selección.
Lo cierto es que siempre he tenido confianza, la he recibido también siempre de ellas. En el fútbol y en la competición de alto nivel, el ganar pues siempre te da algo diferente. Entonces sí que estamos felices, hemos conseguido sobreponernos a muchas cosas, y ahora pues estamos en un momento de disfrutar de la victoria.
Líderes de grupo y con 2 victorias en 2 partidos, lo próximo para la selección será a finales de octubre ante Italia y nuevamente ante Suiza.
Ahora ya tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Les contamos que unos 60 agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria están realizaron desde esta primera hora de este miércoles un operativo contra el tráfico de drogas en la zona céntrica de Molino de Viento. Además, ya se ha restablecido el tráfico en la entrada a la capital de Santa Cruz de Tenerife y a esta hora está compareciendo en el Congreso de los Diputados la diputada de Coalición Canaria en ese debate de investidura del candidato a la presidencia del gobierno, Cristina Valido, en la que, bueno, pues está mostrando su apoyo, pero sobre todo recordando que deben cumplir con esa agenda canaria. Estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos juntándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? Buenos días. El primer chispazo es más bien una reflexión. Y es que los representantes del pueblo no pueden representar a nadie porque el espectáculo de ayer en el Congreso fue inadmisible. Desde los gritos de cobarde a Sánchez hasta las acusaciones del gobierno al candidato. También creo que ayer debería haber replicado a Feijóo Pedro Sánchez, porque el pueblo quiere saber. Y parece que al presidente no le interesa que el pueblo sepa. Muy preocupante y una falta de respeto institucional. Pero mire, lo que más me preocupa es que la mecha de la polarización continúa encendida desde hace tiempo y es alarmante. La imagen de guerra sin cuartel, en la que se supone debe ser la máxima representación ciudadana, las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, es terrible. La polarización genera división extrema social, genera guerras culturales, sociedades divididas, posturas irreconciliables, y yo me pregunto, ¿esto es progreso? Otra detonación. ¿Sirve para algo las competencias en costas? Ya nos decían que no eran completas, y lo vemos, con estos efectos perniciosos. De hecho, cierto que tenemos competencias, pero en cosas banales, como festejos y demás. Lo grueso lo sigue gestionando el gobierno, y ejemplo de ello es la suspensión cautelar de las obras del Oliva Beach, auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias a petición del Ministerio de Transición Ecológica. Y la siguiente y última descarga. 26 años, dos décadas y media, llevaba inutilizado, ganando óxido, generando una mala imagen el llamado Toboplaya en el paseo de Meloneras con Playa del Inglés. ¿Cómo es posible que la administración se duerma tanto para no actuar en una infraestructura que generaba un impacto visual tremendo? Impacto visual de desidia municipal a nuestros turistas. 26 años para retirar el Toboplaya y mientras ocupas ahí, suciedad, en una zona privilegiada de la costa. ¿No hay procedimiento de expropiación forzosa? Claro que existe. ¿Por qué no se han activado los mecanismos? Esto se llama abandono, dejadez, descuido, desgana, desinterés. Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez, 27 de septiembre estamos diciendo adiós ya a este mes del año. En la realización está hoy Julia Abreu. Vamos con el tema del día, porque esta canción estaría prohibida. Sería imposible editarla o habría que cambiar la letra. En una de sus estrofas dice: mira ese pequeño maricón, leo textualmente, con su pendiente y su maquillaje. Sí, ese tío, ese pelo suyo, ese pequeño maricón tiene su propio avión privado, ese pequeño maricón es millonario. Y para muchos es el tema estrella de Dire Straits, y esto es mucho que decir. Tema del año 85, según dicen los críticos, todavía no se ha podido desvelar el sentido de la letra. Es cierto que es una, digamos, tragicomedia irónica del capitalismo. Algo que no sabe mucha gente es que en los coros cuenta con la inestimable colaboración de Sting. Se puede escuchar con cierta claridad su voz. Es uno de los grandes temas, de las grandes canciones de la historia, con un videoclip que en su momento se erigió como el mejor del año. Money for Nothing, de Dire Straits. Yeah, 10, echamos un vistazo al tiempo. ¿Y qué ganas tenemos de que cambie ya? Hay algo llamado dispersión meteorológica, es decir, frío a primera hora, te llevas una chaquetilla, a mediodía mucho calor, te la quitas, cambios de tiempo. Esto genera resfriado, ojo porque hay un virus por ahí, y por la noche vuelve a refrescar. Cuidado porque parece que en los próximos días volverán a subir las temperaturas, incluso se habla de entrada de calima. Ahora mismo vemos nubosidad en medianías y zonas altas, en el sur más claros que nubes, en el norte más nubes que claros. En Las Palmas de Gran Canaria 22 grados ya, a esta hora, a las 10 y 10. En la caldera de Bandama tenemos 23. En Madrelagua, ahí en Valle Seco, 18 grados. En el Pico de las Nieves, fresquito, ¿eh? Con 12 grados, no está nada mal. Y en Maspalomas, 25 grados. En Playa Vargas, ahí en Agüimes, 24 grados. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Son las 10 y 11 minutos. Escuchamos algo de publicidad y enseguida hablamos con el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, por esa propuesta de reducir la velocidad en la vía de la costa. Realmente no es así. Se lo aclaramos en unos segundos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero, Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
El precio Lidl es... el mejor precio.
En Lidl Canarias, desde hoy, solomillo de pollo con orégano y limón 400 gramos por 2,60. Ahorras un 13%. Y un kilo de manzana roja por 1,39. Ahorras un 22%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Vuelve la pasarela Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. Del 5 al 7 de octubre en Expo Meloneras, 40 marcas presentarán sus últimas colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organizan Gran Canaria Moda Cálida e IFEMA Madrid.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A más pasos, pues mayores beneficios. Pero bueno, que sepamos que con que hagamos 8.000 pasos diarios, lo que equivale a 6,4 kilómetros, 6 kilómetros 400 metros, ya sería suficiente.
Pero
que eso se hace sin darse cuenta.
De no lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Ventajas de irse ahora, en septiembre de vacaciones. Te pillamos, Marta, en uno de los lugares del mundo que más me gusta. Zara de los Atunes, un lugar maravilloso.
Efectivamente.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
En COPE tienes la mejor.
mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Sí, gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, de fuerza palos y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Enseguida hablamos con Juan Jesús Facundo, el alcalde de Arucas, porque los regidores del norte han solicitado al Cabildo aumentar la velocidad en la autovía de la costa. Aclaramos la situación en unos minutos, pero antes nos damos un salto a Tejeda, porque por fin los renovados kioscos de la Cruz de Tejeda ya están abiertos desde este fin de semana. Mira que han tardado, ¿eh? Porque estaba ultimado en febrero y estamos en septiembre. Diego Herrera, puestero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Quedó bonito eso, Diego?
Pues bueno, sí, la verdad que sí. Un arreglo de yepe y pintura, se quedó perfecto. Bueno, es por la edad que tiene, y los arreglos sí, la verdad que le hacía falta ya hace muchos años.
Oye, ¿están contentos ustedes?
Hombre, la verdad que sí. Porque ya hemos regresado otra vez a donde estábamos al principio y esto está ahora perfecto, ¿sabes? Han progresado los techos, que era una vieja reivindicación nuestra, han puesto los sumideros que hay que poner allí, han quitado las barreras arquitectónicas que había en los baños, ahora es más accesible, y las puertas también, que eran de madera, tienen más de 40 años.
Ya, entonces te pregunto, ¿ha merecido la pena? Porque al fin y al cabo ustedes al principio incluso llegaron a hablar de desahucio por parte del Cabildo de Gran Canaria. Eso fue el año pasado aproximadamente, verano del año pasado, ¿no? ¿Ha merecido la pena, Diego?
Sí, no, se ha merecido la pena. Es que en principio la alternativa que nos daba era marcharnos a unas carpas, sí. Supuestamente, había que tener la solicitud y de abandonar aquello ahí sin tener la opción de volver ahí, ¿se me entiende? Que entonces pues nada, montaron los módulos que nos montaron y gracias a Dios hemos escapado este añito. Uh-huh. No ha sido lo que pensamos que era, pero bueno, al menos no hemos llevado el pan para casa.
Hombre, estoy viendo una foto y bueno, bonitos son, ¿no? Es decir, están bien, están decentes, que le hacía falta una mano también de chapa, pintura, como dices tú, y también arreglar algo.
Sí, no, la verdad que sí, la verdad que hacía falta ya... A veces está un poco vivo, pues te das cuenta que estos kioscos tienen ya unos 40 años.
Claro.
Sí, en esos años hay alguna cosilla, se ha ido haciendo algunas cosillas, pero siempre va quedando... Se va deteriorando por el tiempo. Se hacían parches ahí
y había que necesitaba una actuación, de eso no cabe la menor duda. Pero ¿por qué ha tardado tanto tiempo? Porque recuerdo que en febrero de este año ya hablábamos, incluso creo que hablé contigo, de que ya estaban ultimados. ¿Por qué ha tardado tantos meses?
Desde principio de enero, final de diciembre, ya la constructora entregó la obra. Uh-huh. Como que está terminada, pero claro, tanto más la burocracia, que por desgracia en este país va siempre lento, tanto un poquito más la burocracia que lo que es la obra. Pero bueno, al final vale la pena la espera.
Tremendo, ¿no? Eso de que tarda más la burocracia, ¿verdad? La gestión, sí. que las propias obras de reforma. Oye, este fin de semana abrieron, ¿qué tal? ¿Cómo fue la cosa?
Hombre, este fin de semana bastante bien. La verdad que los clientes que son fijos de ahí, de cada uno, pues nos vinieron a visitar y nos han felicitado. Y una buena acogida, la verdad. Todo el mundo nos ha felicitado por haber regresado y lo bonito que está todo ahí ahora.
Diego, ¿algún puestero se quedó ahí en el camino? Por el motivo que quiera que sea, ¿no ha podido abrir?
Hombre, me quedé yo. Como yo soy el representante de ellos, del movimiento que hemos tenido ahí y tal, pues no sé. A mí me lo han denegado, no he preguntado ni por qué. Pero bueno, como mi mujer también fue solicitud de puesto y ahí se lo ha adjudicado, pues como las ventas están fatal, pues con uno vamos bien.
O sea, Diego, que tú te quedaste sin puesto ahí, ¿no?
Exacto, sí, antes tenía yo uno y mi señora otro.
¿Tú, ¿de qué lo tenías tú, Diego?
De comida. Yo estaba más bien dedicado al turismo, a los grupos turísticos.
Ya. Aparte de trabajar con tu mujer, ¿tienes otra alternativa para trabajar solo, como antes o no?
Ahora sí, seguiré ayudándola. Y ahí, pues yo vengo del sector de la construcción del 2008, que sabes que hubo una crisis terrible y me tuve que reinventar un poco. Pero bueno, ahora seré empleado de mi señora.
Bueno, eres el empleado, en casa seguro que también eres el empleado de tu señora. O sea que...
Hombre, vamos a ver, en casa los trabajos, el trabajo se reparte al 50%.
Bueno, muy bien. Oye, que digo, que cuatro manos hacen más que dos, ¿no? Es decir, trabajar los dos en un puesto, pues bien.
Y si no, también bien, exacto. Tampoco... De todas maneras, el tema del trabajo, ya no es el trabajo que había hace 10 años. Hace 10 años había más turismo, subía más gente a pasar el fin de semana, pero no sé si es por el coste del combustible o por las cosas como están, o la subida de las hipotecas, que la gente ya no... Las personas que suben a la cumbre ya no es como antes, que pasaban el día y almorzaban y desayunaban ahí, sino ahora tienen con lo justo y siguen lo más mínimo.
Oye, y una cosa, me dicen por aquí los oyentes, ¿y tu mujer te manda mucho, Diego?
Hombre, ella me manda, lo que pasa es que yo no me dejo tampoco controlar mucho.
Bueno, déjate de rollo que después hay efectos secundarios. Hazle caso a tu mujer, Diego, que después pasa lo que pasa. Oye, pues me alegro muchísimo de que hayan vuelto otra vez.
Dime. Si me permite, quería dar las gracias a Miguel Hidalgo del sector de alimentación y soberanía del Cabildo,
sí,
que fue el que buscó las perras para la remodelación. Y nada, que quedó todo perfecto. Dar las gracias y un saludo, mandar un saludo.
Uh-huh. Y a Teodoro Sosa también, te pregunto.
A Teodoro también, si no lo vamos a dejar atrás, que se nos pone celoso.
Pues Diego Herrera, gracias por atender a la cadena COPE. Me alegro de que las aguas hayan vuelto otra vez a su cauce y a seguir impulsando la economía canaria, que bien hace falta. Un abrazo.
Sí, pues bueno, muchas gracias a ustedes.
Pues ahora sí, vamos a saludarlo. Juan Jesús Facunda, alcalde de Arucas. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Explícanos cómo es esto, alcalde, porque parece ser, nosotros leímos a principio de semana de que ustedes estaban, los alcaldes de la Mancomunidad del Norte, estaban solicitando al Cabildo aumentar la velocidad de la vía de la costa. Lo primero que se nos viene a todos, pues San Andrés, San Felipe, Quintanilla, por ahí hay que ir a 50, pero es cierto que hay un PTP ahí que de ejecutarse, vamos a ver qué pasa, pues hay una vía y en principio no es ningún problema. ¿Exactamente qué es lo que le han pedido ustedes al Cabildo?
Bueno, lo que se pidió fue que a principio de la toma de posesión de la Mancomunidad con los nuevos alcaldes presentes era una reunión, sobre todo por la preocupación que tenía Gaete del tramo de la Cuesta de Silva, que estaba a 80, y hay en otras zonas de la isla o incluso en Tenerife tramos de 80 que pasan a 100. Evidentemente no es una competencia el poner la velocidad al Cabildo de Insular, sino es del Gobierno de Canarias cuando diseña esas infraestructuras. Y básicamente fueron esas las propuestas, a pesar de que después se pudo hablar de otros temas que preocupan al norte, como puede ser el PTP-15 u otras singularidades ya específicas de cada municipio, ¿no? Pero verdaderamente la reunión era en ese aspecto. No se cuestionaba nunca la velocidad en Quintanilla, San Andrés y El Peñón, pues no se pueden aumentar en una travesía, pero sí se planteaba de ver la posibilidad de un consenso con el PTP-15 entre Arucas y Moya y el Gobierno de Canarias en su futuro trazado, ¿no?
Sí,
de la carretera.
Ahora hablamos del PTP-15, entonces me estás hablando de la cuesta del Puente de Silva, ¿no? Ahí donde quieren aumentar
la cuesta de Silva es una petición de Gaete, sobre todo en ese tramo.
Pero eso no pertenece, corrígeme si me equivoco, Juan Jesús, eso no pertenece a Gaete, ¿no? Moya es posible.
No, eso es Moya de guía y además porque atraviesa, pero bueno, es la cuestión de pedir y después estar... el no darlo, ¿no?
Sí, ya.
Igual que la aldea, pues aumentar también en los túneles la velocidad, ¿sabes? Eran peticiones propias, específicas en ese tramo.
Pero alcalde, yendo hacia Gaete, entiendo, porque claro, eso es una cuesta, bajando ahí el coche se te va, o sea, que tendrá que ser subiendo.
En la subida a 80, pero bueno, eso es un tema más técnico que político, ¿no? Son los técnicos los que diseñan las curvaturas, las inclinaciones y demás. Y yo creo que si se ha puesto a 80 es porque hay un estudio técnico a través del Gobierno de Canarias que establezca la velocidad en esos tramos, ¿no? Como cualquiera.
Entonces no hay mucha esperanza, ¿no?, de que suba de 80 a 100.
Bueno, no sé, que se comprometieron a hablar con el Gobierno de Canarias, a hacer algún informe y a esperar alguna respuesta. Es verdad que hay en otros tramos de la isla de Tenerife que con casi los mismos trazados están a 100, pero ya eso es una cuestión más técnica que política, ¿no?
Pero, Juan Jesús, ¿afecta en algo subir en 20 kilómetros ahí en la Cuesta del Silo?
Mi opinión personal, no, pero bueno, yo respeto las reivindicaciones de los municipios, de los compañeros y compañeras, pero bueno, ya es una cuestión que deben de valorar el aumento de la velocidad y demás. O sea que no es una cuestión ya más específica.
Bueno, también creo que quiere mejorar la iluminaria de esa zona, que sí es verdad, sí, que hay lugares, ahí sí que hay que darle la razón, sí, a quien lanza esta propuesta, porque hay lugares
la Gran Canaria 2 y la Gran Canaria 3 tienen una falta de iluminación muy importante de la zona. Entonces, eso sí es algo que creo que nos preocupa a todos y a todas, y creo que es importante. Importante que los trazados nuevos de la Gran Canaria 3 y la Gran Canaria 2, algunos ya con iluminación, pues necesitan de puntos de luz por temas de seguridad. Y eso sí se reivindicó, porque sabes que las sesiones después del gobierno de Canarias pasan al Cabildo, el mantenimiento y futuras instalaciones pues debe de acometerse también con obras insulares, ¿no?
Hombre, no solamente la iluminación, sino el embellecimiento de la zona, que esto hay que decirlo, no está de la mejor manera que nos gustaría, ¿no?, a todos los gran canarios y usuarios de esa vía.
Hombre, la verdad que la conservación y el mantenimiento que tiene el Cabildo, al entregarse estas nuevas carreteras, necesitan de un mantenimiento importante, sobre todo de mejora de embellecimiento paisajístico. Porque a nadie le gusta tener una carretera y hormigón al lado y pasar, sí. Y no poder pues tener zonas verdes, embellecidas, y sobre todo que se mantengan en el tiempo.
PTP 15, alcalde, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la situación?
Bueno, nosotros, lo hemos comentado siempre, hemos mantenido la misma postura de Cuaresma. Entendemos que hay una situación real para los vecinos de la zona del Peñón, de Quintanilla y San Andrés, con la velocidad y con la travesía, donde intentamos que esa carretera esté alejada lo máximo posible de los núcleos poblacionales, pero hay cosas del PTP 15 que dentro del dominio público que afectan a vivienda no estamos dispuestos a que se expropie ni se desarrolle ningún intento de desalojar a los vecinos y vecinas sin el consenso de las administraciones, de los ayuntamientos afectados y de los vecinos y vecinas. Con lo cual nosotros lo que hemos hecho es recurrir ese PTP 15 a la justicia en un contencioso igual que Moya, a esperar que la justicia pues pueda ver el expediente y si no dan la razón, pues creo que es empezar de cero. No nos gustaría llegar a este término, y lo hemos pedido siempre es que se pueda haber un consenso con las diferentes administraciones. Caso que lo intentamos, y creo que hubo un ámbito político donde sí lo hubo, pero después la parte técnica no veía ciertos cambios del documento. Eso ha producido que nosotros tengamos que defender los intereses del municipio. Sí es verdad que creo que habría que diferenciar entre lo que es el realojo de vivienda y trabajar con un plan y un cronograma en ese tiempo, porque sabemos del cambio climático, del embate de las olas, pero paralelamente separar la infraestructura viaria que dé por cabida una mejora de la tranquilidad y seguridad de los vecinos y pueda estar alejado de los núcleos poblacionales de Quintanilla, de San Andrés y del Peñón y de la zona del Taral, ¿no?
Bueno, vamos a ver si las aguas vuelven a su cauce, porque empezar de cero, volver a la casilla de salida, eso sería terrible después de más de dos décadas esperando, incluso más, del PTP 15. Ya para acabar, supongo que le habrá llegado algún rumor, ¿no? Menuda caravana, menuda retención esta mañana debido a un vehículo que se averió en la zona de Torre de las Palmas, que llegaba hasta ahí, hasta Aruca. No sé si le ha llegado algo de las enormes retenciones que tuvimos a primera hora en la Gran Canaria 2, Gran Canaria 3... y Gran Canaria 1, afortunadamente, ¿no?
Sí, fui consciente y además sufridor también de esta parte, porque he tenido que venir a varias reuniones a Las Palmas de Gran Canaria. Todas ellas se han ido retrasando por ese accidente en esa zona de la salida Julio Luengo, ¿no? Yo creo que es un problema endémico que debería de trabajarse con el gobierno de Canarias, que me consta que estuvo en el mandato anterior también trabajando con el Ayuntamiento de Las Palmas, por la cantidad de vehículos que venimos de otros municipios y que llegamos a ese punto, ¿no? Cualquier cosa, incidencia que pasa ahí es un efecto dominó al resto, ¿no? De municipios y de carretera, ¿no?
Sí. O sea, un coche averiado y, con permítame la expresión, se forma un pitote ahí que nos afecta a todos, porque estaba prácticamente todo colapsado. Es tremendo, ¿no?
Sí, bueno, sí, así es.
Alcalde, en otra ocasión, si le parece bien, hablamos aquí en los estudios de COPE con más tranquilidad del Ayuntamiento de Aruca para conocer proyectos y demás. Juan Jesús Facundo, gracias por atender a la COPE un día más. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, Javier. Un abrazo a la COPE y a todos los oyentes.
Portegas una con usted en marreta, una cupulella que visiera izada, pasa escambariando batuleta.
Bueno, pues hemos hablado de los puesteros del norte, hemos hablado también de lo que piden los alcaldes de la mancomunidad del norte de aumentar la velocidad. Ya han escuchado ustedes que no es la autovía de la costa tal cual pensábamos, San Andrés, San Felipe, El Peñón, sino en la subida del viaducto de los puentes de Silva. Y en breve, a ver si podemos charlar con los representantes de trabajadores del Hotel Oliva Beach a tenor de la suspensión cautelar de las obras en virtud al auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. ¿Cómo se lo toman? Nada, algo de publicidad y enseguida lo escuchamos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Cómo sabes esto, abuela?
La clave está en poner la batidora en el fondo, subiéndola despacito.
Que no quiere verme más. Y encima me acaba de bloquear.
Te voy a contar yo lo que tuve que llorar hasta que encontré a tu abuela.
Son ecuaciones de segundo grado.
¿Sabes hacerla?
X es igual a menos B.
El valor de la experiencia. Día Internacional de las Personas de Edad. Gobierno de Canarias.
28 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 29 de septiembre al 28 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada, Teatro Cuyás, actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, Edificio Miller, CAMP y Casa África. Información en másdanza.com y redes sociales.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La prensa titula, y además de forma acertada, nuevo revés, y lo es, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha suspendido la licencia de reforma de un hotel que se está cayendo a cacho, se está cayendo a pedazos, que es el Oliva Beach. Claro, y en este punto uno piensa, pero vamos a ver, ¿no teníamos cedidas las competencias en costas desde el 1 de enero de este año? Pues esta mañana estuvimos hablando en COPE Canarias, en Herrera, en COPE Canarias, con el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, y nos desvelaba que realmente tenerlas y no tenerlas es lo mismo, porque es en cosas muy banales, hacer fiestas y demás, es decir, cosas que realmente interesa muy poco, incluso a la industria turística, ¿no? Y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo que hace es oír la petición del Ministerio de Transición Ecológica. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Rafael Giraldez, que es el representante de los trabajadores del Hotel Oliva Beach. Hola, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Buenos días a todos los teleoyentes. Quiero corregirte una cosita.
Dime.
Soy presidente de la plataforma del hotel para salvar el Hotel Oliva Beach.
Ah, vale, fenomenal.
Vale.
Presidente, sí, de la plataforma Salvar el Oliva Beach. Vale, fantástico.
Ahí está. Y también trabajador del hotel.
Bueno, ¿y cómo lo han recibido ustedes? ¿Varapalo, no?
Bueno, varapalo, sobre todo cuando ya hay un ERTE firmado, cuando las empresas están esperando para empezar a trabajar y cuando parecía que había esa luz al final del túnel que siempre esperábamos. Yo personalmente me esperaba algo así del ministerio, ya son más de 5 años, yo estoy desde el principio. Ya son más de 5 años recorriendo despachos, reuniéndonos con jefes de Estado, con ministros, hemos llegado a Bruselas, pero esto ya creo que también ha sido como la última baza que tenía el ministerio, en este caso Hugo Moreno, que es el que está siempre detrás de todo, para para seguir machacando a los trabajadores, porque no solo machaca la empresa, también machaca a los trabajadores. Cuando ya todos habíamos respirado un poco pensando que íbamos a cerrar el hotel, que íbamos a parar y volver a un hotel totalmente renovado, con mayor calidad, con una estrella más, y dando eso, calidad al municipio y al turismo de La Oliva, pues llega este varapalo que no entendemos, no entendemos.
Desde luego que sí. ¿Ven peligrar ahora ustedes de manera más acusada los puestos de trabajo?
Hombre, peligrar, no sé si hasta ese punto, porque recordemos que esto es una medida cautelar que hace el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Cierto.
¿Vale? Yo creo que ahora pues la empresa le tocará con su equipo jurídico ver lo que se puede hacer. Lo que también me sorprende, hablando un poco, escuchándote antes de las competencias de Canarias, que en el escrito que he tenido ya acceso sobre las medidas cautelares, lo que viene a decir más o menos es como que desde el Ministerio miran mejor por la protección del dominio público terrestre de las islas que los propios canarios, que la propia comunidad autonómica. O sea, yo no sé, esto me recuerda como que ellos desde la península, gente que mucha, estoy seguro, como Gomorán, ni conocerá las islas ni las características, sobre todo del municipio de La Oliva, digan que ellos, mejor que nadie, conocen cómo proteger y cómo gestionar las costas canarias cuando no están aquí. Uh-huh. No lo entiendo. Uh-huh. No sé. Pero bueno, peligrar, yo creo que vamos en la lucha, llevamos 5 años y pico, esto no nos va a parar, es simplemente otra piedrita más en el camino que nos pone el Ministerio, en este caso creo que Hugo Morán, pero vamos a seguir porque entendemos que las competencias están en Canarias, que se tienen que asumir, que es algo que ya los políticos, los de antes y los de ahora, están tardando en asumir realmente las competencias y en delimitar las funciones que tienen que hacer ellos, las que tienen que hacer Madrid.
Claro, pero para eso, Rafael, hay que saber qué competencias tenemos, porque ya te puedo asegurar, yo creo que ni los mismos políticos de aquí de Canarias saben exactamente las competencias que tenemos. Mariano Hernández Zapata sí dijo algo esta mañana, y es que tenemos una competencia, insisto, banal, es decir, que sirven para poco. Por cierto, vaya varapalo que llega, sobre todo después de que el gobierno de Canarias haya premiado a ustedes, precisamente, como excelencia turística, como lugar de excelencia turística. Es tremendo, ¿no?
Sí, mañana mismo estoy invitado a esa gala, vamos a ir. Hay que recordar que estos hoteles fueron pioneros aquí en el municipio. Gracias a estos hoteles mucha gente dejó el mar y empezó a trabajar. Formaron a muchos de muchos jóvenes en aquella época que después de los hoteles han seguido una trayectoria bastante satisfactoria. Y sí, y respecto a las competencias de costa, como decías antes, lo que no entiendo. El 1 de enero de este año se asumen las competencias y al caso 30 días después, resulta que el propio presidente de aquel momento, Alberto Torres, dice que hay un conflicto de competencias porque no es lo que ellos esperaban. No entiendo porque lo firmó. O sea, yo no sé si es que no se lee lo que se firma, pero cuando firmas algo de las competencias, un documento que se supone que has leído y está de acuerdo, sí. Y un mes después creas como un conflicto de competencias. Competencias que recordemos que en el Estatuto de Autonomía las tendríamos desde 2018 y que tardaron casi 4 años en firmar. Entonces no... Es que no lo entiendo. También hay que decir que los que estaban ante la oposición, que tanto nos apoyaban y nos ayudaban, y que estaban adentro, pues bueno, yo estoy esperando si todo esto que decían cuando estaban en la oposición y venían las manifestaciones con nosotros, espero que ahora estén dentro, pues sepan llevarlo a cabo y realmente luchen por ello.
Bueno,
y no se queden en agua de borrada.
Pues vamos a escuchar a alguien que estaba en la oposición antes y ahora está en el gobierno, que es Mariano Hernández Zapata, el consejero de Transición Ecológica, que esta mañana estuvimos hablando con él en Herrera en COPE Canarias, y nos decía al respecto de todo lo sucedido esto.
Tenemos una competencia de costas para autorizar los fuegos artificiales en el mar y las fiestas de verano en cada uno de los municipios que tienen costas y poco más. Yo creo que ese traspaso de competencias ha sido más light del que nos gustaría quizás a todos. Si se hacen las cosas, creo que hay que hacerlas con todas las consecuencias. Y la situación hoy es que poco o nada podemos hacer desde Canarias con el traspaso de competencias que hay en el expediente de Oliva Beach.
No pinta bien, ¿eh?
Está bien. Yo por la parte que me quedo, tiene razón en todo lo que ha dicho, pero por la parte que me quedo es que no, poco se puede hacer o nada. Ahí sí me da un poco que pensar y me da algo de miedo, porque alguien que está ahora en el gobierno de Canarias, nuestro presidente, nuestro vicepresidente, y en este caso el consejero, que diga que poco o nada se puede hacer, no sé, siempre algo se podrá hacer. Yo creo que hay que luchar por los intereses de su comunidad autónoma, que al fin y al cabo son los que lo han elegido y lo han puesto ahí. Entonces, de poco o nada se puede hacer, no sé si son las palabras que debería decir, porque yo creo que algo se podrá hacer desde desde la comunidad autónoma, el presidente del gobierno canario algo podrá hacer.
Claro, la sensación, Rafael, es que tira la toalla.
Claro.
La sensación es
sí,
que...
Sí.
Esa.
Sí, y es algo que yo no entiendo, que se lo transmitió en la reunión que tuvimos con el anterior presidente, con Víctor Torres, que como una persona que está en el ministerio, el secretario de Estado, que es una persona puesta a dedo, que es Hugo Morán, una persona puesta a dedo, tiene más poder que una persona, que un presidente de una comunidad autónoma que han votado miles de canarios. Es algo que no entiendo. No entiendo, la verdad es que sigo sin entender desde hoy. El poder que se le da a una persona que en el ministerio, que es una persona puesta a dedo, no es electa, nadie lo ha elegido para ponerlo ahí. Y en cambio, el presidente que tenemos aquí sí lo hemos votado. Y creo que es la obligación del grupo de gobierno que hay en estos momentos en el Parlamento Canaria, es su obligación defender los intereses de todos los canarios, en este caso ahora mismo, de un grupo que hay en La Oliva, que pertenece a Fuerteventura, que pertenecemos a las Islas Canarias, que no se olvide. Porque parece muchas veces que las Islas Menores somos como las grandes olvidadas y mal llamadas las menores. Merecemos la misma atención que cualquier isla de Canarias y que cualquier provincia de la península, claro está.
Oye, ya para acabar.
Eso también se olvida.
Ya para acabar. Si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, la reforma estaba ya para comenzar, ¿no? El mes que viene, y
¿sí?
Ustedes incluso iban a tomar vacaciones y demás, todo eso se
bueno, supone. Vacaciones. A ver, el día 16, creo, si no recuerdo más, 16 de octubre, salían los últimos clientes, los trabajadores se quedaban una semana más, pues para quitar los vasos, vajillas, desmontar un poco, y después ya entraban las empresas. De hecho, ya creo que incluso las empresas... que venían de fuera, tenían incluso ya localizados los alojamientos, cosa que sabes que es muy difícil hoy en día en la isla de encontrar alojamiento para los trabajadores, pues ya tenían todo gestionado, alojamientos, reservas, transporte. Entonces todo esto ahora no es solo que el hotel tenga ya unos contratos firmados con empresas, que haya un ERTE firmado, sino que esas empresas que venían a trabajar también les afecta porque ya tenían también su planificación de alojamiento.
¿Y qué van a hacer los trabajadores ahora, ustedes, que se supone que iban a salir mientras se trabajaba ahí? ¿Qué va a pasar?
Pues eso es otra. La noticia fue ayer. Todavía, digamos, un poco estamos ahí digiriendo un poco este palo. Y ahora pues tocará reunirse los trabajadores, en este caso el comité de empresas se tendrá que reunir, reunirse con la empresa, porque tampoco sabemos qué es lo que va a hacer la empresa ahora. ¿Qué camino va a seguir? Yo entiendo que el equipo jurídico de la empresa se reunirá y verá, porque estamos de acuerdo que esto es algo que dice el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Veremos a ver si no se puede recurrir a una instancia mayor y ahora es el equipo jurídico el que tocará trabajar y decidir lo que se hace. Y una vez que sepamos la decisión de la empresa, pues los trabajadores tendrán que reunirse el comité y ver lo que va a pasar.
Rafael,
te digo, estamos todavía con la resaca.
Bueno, seguiremos a pie juntillo este tema. Rafael Giraldes, presidente de la plataforma Salvar el Oliva Beach, trabajador también del hotel. Gracias por atender a la cadena COPE. Rafael, un abrazo,
muchísimas,
buen día.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chafiras. En Gran Canaria estamos en Miller Bajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerto del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con los buenos precios de Muebles Capitol. Encontrarás dormitorios con categoría, composiciones de televisión con varios diseños, comedores para celebrar tus fiestas. Muebles Capitol posee un sinfín de impactantes sofás, tresillos comodísimos, rinconeras y chaise lounge relajantes. Aprovecha ahora sus buenísimos precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje,
y sacarme un título oficial en ECA.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece ECA.edu, un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con ECA.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Deja las dudas, la noche fría pero conmigo asegura, despégate.
¿Usted lo puede creer? La verdad es que a veces nos llevamos las manos a la cabeza con omisión institucional, ¿no? Falta de no sé si de ganas, de interés. 26 años llevaba inutilizado el toboplaya. ¿Quién no ha pasado por el paseo de Playa del Inglés y ha visto esa infraestructura cogiendo óxido, abandonada totalmente, ocupada, lleno de basura? Bueno, pues por fin, después de 2 décadas y media, en algún momento tenía que llegar. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha comenzado a retirarlo desde ayer. Vamos a saludar al concejal de Urbanismo y Turismo, vivienda también del Ayuntamiento sureño, San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Claro, la pregunta que nos asalta a todos es cómo es posible que esa construcción estuviera ahí 26 años cogiendo óxido, inutilizada totalmente y sobre todo dando una mala imagen de un destino turístico y además en una vía principal, es decir, en el paseo de Playa del Inglés, la conexión Meloneras con Playa del Inglés. ¿Cómo es posible?
Bueno, es cierto que el Tobo Playa era un solar de titularidad privada y entonces durante muchos estuvo abandonado siendo titularidad privada. También es cierto, y hay que decirlo, que la administración podría en su momento haber exigido pues al propietario hacer una acción de limpieza, pero lo que es cierto es que hace pues poco de 5 años, tras un proceso judicial largo, al final se concluye que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana debía asumir la titularidad de ese bien bajo una expropiación forzosa. Eso ocurre hace ya varios años, en la legislatura anterior, y mientras tanto, en todo este intervalo de tiempo, pues especialmente los que estaban gobernando no habían acometido ni siquiera una actuación de limpieza. Y eso es lo que hemos hecho nosotros, el nuevo grupo de gobierno, tras acceder en estas nuevas elecciones y después de esta legislatura, a tomar esa decisión de limpiar el Tobo Playa. Tobo Playa, como todos sabemos, que no solamente la imagen del tobogán en sí mismo, sino el entorno en el que se encuentra, que hay palmeras que están en un mal estado, que hay una casa demolida que estaba ocupada ilegalmente, y esa es la actuación que hemos hecho, una actuación de limpieza, pero también para mejorar, podar las palmeras y mejorar todo ese entorno, uh-huh, hasta que podamos conseguir sacar a licitación ya un proyecto para de verdad acondicionar y mejorar ese entorno, ¿no? Y crear allí pues un mirador, crear unos bancanales y ajardinar toda esa ladera que a día de hoy pues está muy molestada.
Pero el tobogán se va a retirar tal cual, ¿no? No solamente limpieza, se va a retirar, es decir, en fin, la infraestructura.
Sí, se retira la estructura y eso es lo que estamos haciendo ahora, aparte de podar todos los árboles que se encuentran en la zona, especialmente las palmeras, y una actuación de limpieza. Y paralelamente, a través del consorcio, vamos a licitar en torno a unos 500.000 euros para hacer una intervención ya para acondicionar y mejorar la imagen, ¿no? De momento es una actuación puntual, pero es verdad que no es la solución definitiva. La solución definitiva pasará por reconvertir ese espacio y darle mucho más calidad al destino.
¿Cuándo estará definitivamente finiquitado? Es decir, ¿cuándo no se verá nada de esa infraestructura, concejal?
Bueno, las previsiones que nos han dado los técnicos municipales, que en cuestión de 2 semanas, pues estará todo ya, bueno, todo finiquitado el trabajo. Y sí es cierto que se va a seguir viendo pues algunas paredes, no va a estar todo impecable como queremos nosotros, pero sí va a mejorar sustancialmente la imagen con la actuación que vamos a hacer, que hemos hecho con los medios propios que tiene el ayuntamiento. Uh-huh. Pero la idea es, cuando saquemos a licitación este contrato que le comentaba anteriormente, pues evidentemente se va a mejorar, uh-huh, la imagen, porque lo vamos a reconvertir el espacio
y todo apunta, como decía, pues que en cuestión de 2 semanas la actuación de limpieza que tenemos prevista finalizará.
¿Cuánto ha costado? No sé si tiene el dato, concejal, al erario público retirar esa infraestructura, el toboplaya.
Bueno, tendremos que hacer un coste de las horas de los trabajadores municipales que le están dedicando a intervención, y haciendo un coste del personal por las horas que le ha dedicado, le podamos dar un cálculo. Yo ahora mismo no le puedo dar ese cálculo porque no lo hemos hecho.
Bueno, pero tampoco tanto, ¿no? No es una cantidad alta.
No es una cantidad. Porque va a ser un poquito más, un poquito caro, o caro no, lo que nos lleva a un cierto pago, es la gestión de ese residuo, del residuo que se genera, que evidentemente hay que pagar una serie de tasas, pero que esto no estamos hablando de que es inferior a 15.000 euros seguramente.
Bueno, en 2 semanas no veremos la infraestructura. ¿Cuándo podemos pasear por ahí y verlo todo limpio aproximadamente, concejal?
Bueno, como le decía, en 2 semanas estará todo limpio, y se habrá mejorado bastante y de manera sustancial la imagen que veníamos dando. Pero después, ya para licitar ese nuevo contrato y hacer una obra para reconvertir el espacio, eso tardaremos mínimo unos 6 meses de trámite en la contratación, para adjudicar a la empresa que lo vaya a acometer, y después el periodo previsto de obra son de 9 meses, pongamos de 1 año, así que estaremos hablando que para a lo mejor 2025 sí podremos ver ya la reconversión del espacio a un entorno mucho más amigable y mucho más vistoso.
¿Y qué otros lugares públicos también pretende realizar una actuación el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, parecido a este, concejal?
Bueno, nosotros ahora lo que nos estamos centrando en que hay una buena coordinación entre todos los servicios municipales, especialmente dedicándolo a la limpieza, y quizás también es una de las grandes deficiencias que venimos arrastrando, y por eso hemos iniciado una campaña que hemos llamado Agüita Jabón, y que consiste en baldear las calles de San Bartolomé de Tirajana, y en eso hemos dedicado los próximos meses, y a lo largo de toda esta legislatura, de que haya una continua limpieza de las calles, pero no solamente barriendo, que es lo que se venía haciendo, sino además pues estar baldeando y dándole un aspecto diferente a la mayoría de las calles de San Bartolomé, que por desgracia a veces no están en buen estado. Y a partir de ahí, pues esas serán las actuaciones que vamos a cometer en las próximas semanas y meses.
Alejandro, usted es el concejal de Urbanismo, también de Vivienda y Turismo. Hoy se celebra el Día Internacional de Turismo. Conoce perfectamente este sector desde hace bastante tiempo. ¿Cuáles son las asignaturas pendientes desde el punto de vista turístico de San Bartolomé de Tirajana? ¿Dónde hay que incidir? ¿Dónde hay que trabajar, concejal?
Bueno, las asignaturas pendientes se reducen básicamente en 3. La primera de todas es que haya una inversión pública potente para recualificar los espacios públicos, para rehabilitar los espacios públicos, y eso es lo que tenemos que hacer en los próximos años. Un plan de inversión, un plan de infraestructuras turísticas para mejorar y recualificar los espacios públicos. Por otro lado, contar con un plan de promoción. San Bartolomé de Tirajana, siendo un turístico pionero, nunca ha contado como destino con una promoción de Maspalomas Costa Canaria, y estamos trabajando en los pliegos para licitar un gran contrato que vaya destinado a la promoción de Maspalomas Costa Canaria. Y el tercer gran objetivo es crear el marco normativo que le dé cobertura al sector privado para recualificar también la planta alojativa y los centros comerciales. Y eso pasa probablemente, pues yendo de la mano del gobierno de Canarias, de aprobar un nuevo plan de modernización para Maspalomas Costa Canaria, que impulse, que le dé incentivos urbanísticos, pero también incentivos económicos al sector privado para incentivar la renovación de los centros comerciales y de la planta alojativa.
Pues mucha tarea que tiene por delante, concejal de Urbanismo, Vivienda y Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal. Como siempre, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias a ustedes y buen día.
Bueno, nos vamos a Gaete, porque el municipio cierra la escuela de música. Parece ser que hay mucha gente que no está de acuerdo. Según dice el consistorio, es un gasto inasumible. Y saludamos a la concejala del Partido Popular en la oposición, exalcaldesa Mari Carmen del Rosario. Menchu, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy buenos días.
¿Y por qué se cierra?
Bueno, eso quisiéramos saber. Yo creo que por los motivos que ha dado el señor que está de alcalde sin haber ganado unas elecciones, se tendría que haber cerrado todas las escuelas de música que existen en la isla de Gran Canaria, en todo el archipiélago. Claro que no es una competencia propia. Claro que no tenemos la obligación de mantenerlo, pero será un servicio importante a todas estas personas, tanto mayores como pequeños, que puedan ir y puedan disfrutar y puedan formarse. Muchos niños han formado en esa escuela de música y de ahí han salido para el conservatorio.
¿Pero había inscritos, Menchu? ¿Había inscritos? ¿Profesores? Entiendo que sí. ¿Tenía éxito ahí en Agaete la escuela de música?
Bueno, la escuela de música en un momento determinado fue la primera escuela en Canarias en relación al número de habitantes y número de alumnos. Luego hubo ahí una legislatura que era el mismo pacto Nueva Canaria Partido Socialista, que también empezaron a dejar morir la escuela de música. Me tocó gobernar la pasada legislatura, volvimos a remontar, pusimos en marcha pues alguna clase como era la de piano, la de folclore, la de danza, que se había retirado, y empezamos de nuevo a remontar la escuela. Creo que no hay argumentos para cerrar esta escuela, primero, porque yo dejé presupuestada en el presupuesto de este año la partida para los profesores de la escuela de música. Pueden ir y verlo, hay una partida de 327.777,11 euros. En salario, 245.000 euros. No hay explicación. La única que hay es que ellos vienen con otra idea, que han subido los salarios y quieren cerrar la escuela de música. Pero sobre todo, lo que choca son las formas. Usted no puede abrir un periodo de matrícula, que se matriculen los alumnos. Además, modifican el sistema. Este año no se pagaban el ayuntamiento sino a través de Valora, así lo publicaron a la página del ayuntamiento. Y ayer se presenta el primer alcalde de la Escuela de Música a notificarle a los profesores sin previo aviso que estaban cesados y que se cerraba la Escuela de Música y cierra y cambian todas las textilleras. Estamos hablando de profesores licenciados con sus oposiciones y que tienen también sus derechos, pero sobre todo la gran labor social que se deja de hacer en este municipio.
Porque ya estaba ya matriculados e inscritos para este año alumnos y profesores contratados también, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos?
Por eso mismo, la abrieron ellos el periodo de matriculación. Pero mire, cuando están ahora dando los argumentos de MPR, ya le dije que es verdad, porque no es una competencia propia del ayuntamiento, pero luego son las direcciones políticas las que deciden que quieren invertir el dinero. Pero le voy a poner un ejemplo. Mandato anterior. A mí como alcaldesa me coge, como a todos, una pandemia. En pandemia, la escuela de música, tuve que cerrarla. No percibíamos dinero por las casas de los alumnos. Y los profesores no dejaron de cobrar nunca. Pero le digo más, otra de las medidas que adoptamos fue no cobrar a los empresarios las casas tormentas que existían por el tema del COVID. Entonces, fíjese, con esos ingresos menos en el ayuntamiento, yo pude mantener los servicios públicos, aprobar un presupuesto con casi 1 millón de euros más que el presupuesto anterior y no tuve que cerrar la escuela de música.
Alcaldesa, ¿cuánta gente se queda sin escuela de música? ¿Cuántos alumnos, cuántos profesores, más o menos?
Bueno, estamos hablando de más de 6 profesores. Luego teníamos las clases de danza, como le acabo de decir, de piano y de folclore, que ahí era masivamente donde estaban todos los alumnos, que ya sí, que en agosto le dijo al director de la Escuela de Música, por parte del ayuntamiento le dijeron que no iba a sacar, pues, a impartir estas enseñanzas. Estamos hablando, yo creo que más de 100 alumnos, pero estamos dentro de una escuela que se fundó en 1997. Han pasado muchos años, momentos duros, momentos mejores, y jamás se nos ha ocurrido dejar de prestar ese servicio tan importante para el municipio de Agaete. ¿Qué pasa? Que hemos hecho sacrificio nosotros, los políticos, en cuanto a los salarios. Bueno. Cobramos lo mínimo.
No, Menchu, no tenemos tiempo para más, pero vamos, ya nos ha quedado claro lo que ha pasado y usted además va a pedir explicaciones en el próximo pleno municipal. Gracias por atender a la cadena COPE. Menchu, un abrazo.
Gracias, buen día. A ustedes. Buen día.
Segundos para las 11 del mediodía. Escuchamos el boletín informativo, pero no se vayan, cada una hay más, ¿eh?
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A punto de terminar el turno de intervenciones en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP agradece su apoyo a UPN y Coalición Canaria, las dos formaciones que junto a Vox le van a dar sus votos. Siguiendo la sesión en el Congreso de los Diputados está Ricardo Rodríguez.
En efecto, Pilar, aún prosigue ese debate. Cuando concluya, Alberto Núñez Feijóo va a someterse al escrutinio de los 350 diputados. En esta oportunidad se requiere mayoría absoluta, 176 votos, y la suma del líder del PP se queda corta. Tiene 172 apoyos atados, los de su propio partido, más Vox, UPN y Coalición Canaria. El intento definitivo de salir investido ya en segunda vuelta, en el que se necesita mayoría simple, más si es que no es, llegará dentro de 48 horas el viernes, pero el fracaso de hoy de Feijóo va a activar automáticamente la cuenta atrás hacia unas nuevas elecciones. Arranca el plazo de 2 meses para elegir al nuevo jefe del Ejecutivo. El tiempo se agota el 27 de noviembre y si para entonces el Congreso no hubiese otorgado su confianza a un candidato, las cámaras se disolverían y España caminaría hacia unas nuevas elecciones el 14 de enero.
Gracias, Ricardo. 400.000 españoles están a la espera de que las administraciones les concedan un servicio o ayuda económica o valoren su grado de dependencia. Según refleja el último informe COPE, 8 de cada 10 dependientes esperan más de 6 meses la concesión de una prestación. Muchos nunca llegan a recibirla. Se calcula que solo en 2023 22.000 personas han fallecido en las listas de espera. 16 años después de su puesta en marcha, la ley de dependencia se incumple sistemáticamente, especialmente en Cataluña, que tiene las peores cifras de toda España. Carmen Lavallen.
Más de 300 días hay que esperar en España para recibir una prestación por dependencia, por la que sigue peleando Yasmina para su madre de 70 años y víctima de una hemorragia cerebral en enero.
Mi madre ahora mismo no tiene ni dependencia ni posibilidad de ayuda a domicilio.
La mitad de quienes piden estas ayudas tienen más de 80 años. José Manuel Ramírez es presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
En los 6 primeros meses habrían fallecido unas 22.000 personas esperando resolución.
Según recoge el último informe COPE, hay 21.000 personas más en las listas de espera de la dependencia que en 2022. En total, casi 400.000 personas, 4 de cada 10 de ellas en Cataluña.
Y ya son 468 los afectados por el brote de gastroenteritis en Tarazona, en Zaragoza. Aún se desconoce dónde está el foco de la bacteria, Enrique Pérez.
Ya se ha realizado una primera toma de varias muestras en uno de los tramos, en el nacimiento del río Queiles, en la provincia de Soria, para buscar el origen del brote de gastroenteritis. La idea es segmentar el curso de este río para realizar una búsqueda más a fondo del foco que ha originado este problema. Cada muestra consta de 100 litros de agua y es que el diámetro de los quistes de este patógeno varía entre 3 y 6 micras, por lo que es necesario recoger un gran volumen de agua para aumentar la probabilidad de detectarlo. Hay que recordar que el brote se declaró en Tarazona el fin de semana del 9 y 10 de septiembre y con el paso de los días se ha ido extendiendo a otras localidades. Las muestras las está tomando la empresa Ematsa, acompañada por agentes del Seprona de la Guardia Civil.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid salta a escena esta tarde con las novedades de Carvajal y Vinicius. Bruno Casar.
A las 7 de la tarde recibe a la Unión Deportiva Las Palmas en el Santiago Bernabéu con una convocatoria a la Ancelotti. Va recuperando efectivos Miguel Ángel Díaz.
Si el Madrid gana, adelantará al Barça. En la convocatoria está Vinicius, que reaparecerá después de más de un mes de lesión. No está claro si será o no titular. También está en la convocatoria Dani Carvajal. Habrá rotaciones en el Real Madrid, a cuyo 11 podrían volver Mendy, Nacho, Tchouaméni o José Lu. Enfrente a la Unión Deportiva Las Palmas, informa Juan Fran Cruz, que tiene la baja por sanción de Nica Mármol y por lesión de Sandro, Benito Ramírez y Moleiro. Saúl Coco podría jugar en el once inicial, va a pitar Munuera Montero. Se esperan en torno a 60.000 espectadores en el Bernabéu.
Gracias, Miguel. A la misma hora, el Girona visita al Villarreal con opciones de colocarse líder y también tenemos el Athletic Club Getafe. A las 9:30 será turno para el Valencia Real Sociedad y el Cádiz Rayo Vallecano desde las 6:30. Lo vamos a contar todo en tiempo de juego. Para mañana va a cerrar esta jornada el Atlético de Madrid, lo va a hacer ante Osasuna, con muchos problemas para Simeone, que sigue acumulando lesionados. Antonio Ruiz.
Se multiplican los problemas
para el Cholo Simeone de cara al partido de mañana en Pamplona frente a Osasuna, porque además de las bajas ya conocidas de Reinildo, Lemar, Barrios, Oyunju, De Paul y Correa, esta mañana tras el último entrenamiento hay que sumar la de Savic y la de Memphis por problemas musculares.
Gracias, Antonio. Esta séptima jornada nos deja a falta de oficialidad el cese de Vicente Moreno, informa Jordi Folqué, como entrenador del Almería tras la goleada sufrida ayer ante el Sevilla 5-1. El Almería es el colista de Primera División.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
10 años de la carrera solidaria El Cebadal, a favor de la Fundación Canaria y Dichen. Nos vemos el domingo 1 de octubre. Inscríbete ya en carrera.elcebadal.com. También modalidad para los más peques. Organiza Asociación Empresarial El Cebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Industria, Comercio y Artesanía.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero. Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
¿Quieres sacarte un título oficial? Con ECA.edu no quedará pendiente en tu lista de propósitos.
Contamos con un sistema de enseñanza propio, claro, con clases multimedia e interactivas y tutorías para acompañarte. Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvelesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Por fin, ya están aquí los buenos precios de Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Vaciamos nuestras exposiciones y almacenes de selectos muebles de salón, hermosas librerías, elegantes dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos comodísimos, grandiosas y elegantes rinconeras y chaise longue. Aprovecha sus buenísimos descuentos. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Jorge Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Buenos días, Jorge.
Oye, una cosa, ¿no? Que la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención y es la baja asistencia que ha tenido, o interés, no sé cómo decirlo, ya me corrigen ustedes, que ha tenido el llamado kit digital. Tan solo 10 pymes y autónomos han recibido esta ayuda para mejorar la digitalización del negocio. Estamos hablando de un, no llega al 10%, 7, 8, 10%, ¿no?, del tejido socioeconómico de pequeñas, medianas empresas y autónomos. Que después vamos a hablar con un experto que nos lo va a desgranar un poquito. Pero ¿por qué ha pasado esto, Enrique?
Bueno, ahora mismo también en la antena tenemos al experto y sufridor también del kit digital, porque nuestro compañero Jorge aquí con nosotros en radio ahora mismo es agente digitalizador. Entonces, tú lo que estabas comentando son datos reales. O sea, hay una problemática a la hora de acceder al kit digital. Solamente el 10% de los autónomos y micropymes y pymes de Canarias ha accedido al kit digital, ¿no? Entendamos que podían acceder al kit digital, haremos 2.000, 6.000 y hasta 12.000 euros empresas de hasta 50 empleados, ¿no? Y la verdad que la participación ha sido bastante baja, puesto que era a coste cero realmente esta digitalización que nos ofrecía desde la administración pública con fondos europeos, era a coste cero. Pero como en todo, siempre hay no letra pequeña, sino una serie de trámites burocráticos. Para Jorge, además, los ha sufrido en sus propias carnes. Y yo también, no como agente digitalizado, sino como en este caso beneficiario dentro de ese 10%, los requisitos han sido, como siempre, muchos. Los trámites administrativos han sido una auténtica barbaridad, y los han ido cambiando constantemente. Cada 15 días tenemos un cambio nuevo y nos solicitaban nueva documentación. También muchos agentes digitalizadores han visto que prestar este servicio era un problema. Ahora Jorge nos dice por qué, porque también, cuidado, que han sido financiadores de la administración pública los agentes digitalizadores, o sea, aquellas empresas que iban a prestar el servicio. Ahora Jorge nos puede dar unas pinceladas con más exactitud. Y después también, Javi, que llevamos muchos años ya, no me gusta esta expresión, pero creo que hay que usarla, quemados con las ayudas públicas, en el sentido de que sabemos que parece que todo es muy sencillo a la hora de solicitarla, pero después llevan un trabajo brutal detrás, tanto para pedirlas como para ejecutarlas, como para justificarlas. Y muchas pymes, muchos autónomos, microempresas, que es lo que dicen, oye, prefiero estar tranquilo, no meterme en lío, y el dinero que me iban a dar, prefiero ahorrármelo en tiempo.
Mira, en esto, Enrique, tenemos un efecto pernicioso, porque se trabaja a golpe de titular, ¿no? Y es muy bonito el decir, kit digital ayuda a todos los empresarios, pequeños empresarios, pymes y autónomos. Y ese es un poquito el titular con lo que se queda la gente. Pero claro, después cuando empiezas a ver la letra pequeña, te das cuenta de que son tantas condiciones, como el ingreso mínimo vital, por ejemplo, que son tantas condiciones que te queda fuera y que ha servido para poco.
Sí, claro, permíteme un inciso antes de que Jorge arranque, que Jorge tiene mucho que decir hoy. Que vamos a ver, las ayudas a la digitalización son necesarias, ¿no? Y son bienvenidas. Y la idea es buena. El problema no está en la idea, el problema está en la ejecución de la idea, que es demasiado laboriosa y se complica muchísimo. Oye, pues también, por otro lado, hay que entender un poco el porqué de ese 10%, ¿no? De que han acudido tan poco. Entendamos que el tejido del autónomo, de la micropyme, el tejido empresarial de Canarias es un tejido muy, muy pequeño. Y las necesidades de digitalización que tienen están ahí, pero no son grandes necesidades de digitalización. O sea, es el hecho de tener una página web, gestionar redes sociales y, bueno, pues tirarnos también un poco hacia el e-commerce y meter algunas herramientas tipo ERP, CRM, nuevos programas de facturación. Pero no es una necesidad imperiosa, mortal de necesidad. Entonces muchos han dicho, bueno, pues yo con lo que tengo más o menos muy bien y no lo solicito. Y además, si solicitándola me voy a meter en el lío de tener que de justificarla, 300.000 documentaciones, pues apaga la luz y vámonos.
Tú lo recibiste, ¿no, Enrique?
Sí, yo lo recibí. Y bueno, y ahí está funcionando, pero cuidado, no te digo que no haya tenido tela en cuanto a tema de documentación.
Ya. Oye, si no cumple, ¿tienes unos objetivos que cumplir, Enrique? ¿Te obligan a cumplir objetivos o no?
Bueno, es la implementación de la herramienta. O sea, ese es el objetivo último, es la implementación de la herramienta, entendiendo que cada una de las empresas autónomas, vamos a pedir herramientas que no son útiles. Yo, por ejemplo, una de las herramientas que necesitaba era mejorar mi CRM, ¿vale? Pues tengo un CRM nuevo que funciona muy, muy bien, pero yo tenía esa necesidad. Por lo tanto, mi objetivo está cumplido.
Jorge, tú creo que lo solicitaste también, según he entendido, entre líneas a Enrique Hernández y no lo recibiste. Cuéntanos un poquito, ¿cómo ves esto?
No. Yo no puedo solicitar el kit digital porque yo soy agente digitalizado. Yo soy ese que ha vivido todos los problemas de la de ese monstruo llamado burocracia que hay aquí en España.
¿Y con qué te has encontrado?
Vale, mira, lo primero, siempre lo digo, o sea, se diseñan herramientas y nunca involucran a las partes que deberían estar involucradas, ¿vale? Yo te voy a hablar de los servicios que prestamos nosotros como agentes digitalizadores a los clientes. Por ejemplo, en redes sociales recibes una ayuda de 2.000 euros y ese es el titular, ¿no? 2.000 euros para redes sociales, luego no te dicen en la letra pequeña. Esos 2.000 euros son un servicio de un año. Si lo divides, a los 12 meses son unos 160 euros mensual por gestión de redes sociales. No conozco ningún profesional bueno que gestione redes sociales por ese precio. Aparte de que cada kit digital tiene que ir acompañado de una documentación, una memoria técnica, justificaciones, capturas de pantalla, en el caso de redes sociales, informes mensuales de seguimiento de las redes, de la competencia, y tú dices, hombre, no me merece la pena.
Ya. Yeah.
Con el posicionamiento SEO, ¿no? Que es posicionar a las marcas en los buscadores, en Google y tal. Más de lo mismo, 2.000 euros para todo un año de trabajo. Hay que hacer una memoria, hay que montar un proyecto, informes mensuales, seguimiento, estudio de la competencia, y a final de año entregas el informe final, ¿vale? Cobras primero un 70, luego cobras un 30. Hay ayuda donde se cobra primero un 60, después un 40. Y luego no le dicen al usuario, la letra pequeña, que los impuestos no están subvencionados, que esos 2.000 euros generan un IBI que tienes que pagar de tu bolsillo. Tampoco dicen que tienes que declararlo como un ingreso, y ahí se te va otro dinero en la declaración de la venta. Entonces ya no son 2.000.
Mucho menos.
Y así te puedo ir diciendo, después trabajo burocrática, te llaman porque falta una coma, te llaman porque la captura no se ve bien, te llaman por lo que sea, y eso es que te llaman, son 15, 20 días entre llamadas, y al final son 2, 3, 4 meses en el que tu pago está retenido ahí. Yo tengo 15 digitales de octubre, del año pasado, que no he cobrado. Entonces, dirigido a las pymes, ya me irás a qué pymes. Ayuda al empresario, pues también ya me irás a qué empresario, porque un pequeño empresario no se puede permitir estar un año sin cobrar. Porque esa es otra cosa, tú firmas un convenio en kit digital y ya tienes que emitir la factura y pagar los respectivos impuestos. Y como te digo, hay facturas de un año que yo no he cobrado.
Bueno, pues esta es la realidad. Un segundito, Jorge, Enrique, porque me parece importantísimo lo que acaba de decir Enrique. Y ahora te doy la palabra. Jorge, ahora te doy la palabra. Pues esta es la realidad. Acabamos de escuchar la realidad en cuanto a las ayudas que ofrecen las diferentes instituciones. Que el titular es muy bonito, pero después cuando llega a la letra pequeña se encuentra con un montón de problemas. Enrique.
Claro, Jorge está hablando desde la realidad, desde el punto de vista del autónomo, la pyme que presta esos servicios a otros autónomos y a otras pymes. Bien, entendamos que sí, ese dinero va a pymes que lo necesitan, pero hay pymes como la de Jorge que están prestando ese servicio.
Sí, sí. Uh-huh.
Entonces, miremos, oye, que, ostras, los digitalizadores como Jorge, las empresas que se dedican al marketing digital, a la creación de páginas web, están padeciendo la burocracia desde el otro lado también.
Claro, desde ambos lados, uno y otro. La pequeña y mediana empresa que lo solicita y quien ofrece, digamos, ese servicio.
Correcto, date cuenta que, en teoría, nos intentan ayudar a los dos, a las pymes que necesitamos los servicios, porque nos dan ese importe para gastar, y por otro lado, a empresas como la de Jorge, que se dedican a prestar los servicios. Y ambos los dos nos estamos quejando. ¿De acuerdo? Entonces es que hay algo que no está bien.
Hay algo que falla.
Algo que quiero sumarle, que Javi, que me ha parecido muy, muy injusto, ¿no? Y es que grandes compañías multinacionales se han lanzado a ofrecer el kit digital de una forma totalmente agresiva, violenta, mandando correos electrónicos a sus bases de datos. Hablo de empresas muy grandes de telecomunicación, organizaciones que ni siquiera se dedicaban a esto,
han ido como los buitres a la carroña, han dicho, oye, aquí hay dinero, vamos a sacar dinero. Y después, ojo, a costa de agencias como la de Jorge, a las que subcontratan. O sea, imagínate, o sea, ellos cobran y le paso el problema a una pyme, a un autónomo. Ostras, es bastante injusto, ¿no? O sea, yo creo que todos, no voy a mencionar ninguna compañía, pero cualquiera que estemos en esas grandes compañías de telecomunicaciones nos han, y somos empresas autónomos, nos han mandado correos electrónicos diciéndonos que nos ofertan el kit digital. A todos. Uh-huh. Ha sido algo masivo para después que tengamos estos resultados, que lo padezcamos nosotros, los empresarios que lo recibimos, y que lo padezcan también las pymes y autónomos que ofrecen el servicio.
Bueno, tremendo. Vamos a cambiar de asunto, chicos, porque se montó bien. Parece ser que pidió disculpas al final. Las palabras de José Luis Izuel, el presidente de los hosteleros, que decía que lo normal en el sector es trabajar de 12 a 12, es decir, estar trabajando 12 horas. La hostelería es bastante dura y trabajar 12 horas es cierto que se hace. Lamentablemente es cierto que se hace, porque ya lo estuvimos comentando en el tiempo de análisis de ayer, que mucha gente pues está en el restaurante, ves que está lleno, te tienes que ir porque se cumple tu horario a una hora determinada, pero está lleno, y de repente el responsable de sala o el dueño pues no te dice nada. Y si tú te vas y dices, oye, ¿has visto cómo está esto? Y te vas a ir, claro, por responsabilidad te quedas una y otra vez, ¿no? Pero evidentemente no debería ocurrir algo que estamos normalizando. ¿Cómo ven ustedes esto, Jorge? ¿Cómo ves esto del trabajo de la hostelería?
Bueno, yo puedo hablar en primera persona, porque fui camarero muchos años y sé que si cuando te llega esa propuesta o esa consulta de si te vas a ir o no, optas por marcharte, pues prácticamente acabas de perder tu puesto de trabajo. Entonces, ahí donde la gente no le queda otra sino de apechugar y hacer las horas que hagan falta por la necesidad, que es de lo que se aprovecha mucha gente. Y no todos, ¿vale? Porque he tenido un trabajo muy bueno donde se han respetado y para la necesidad de quedarlo, se quedaban y se pagaban. Pero siempre está la picaresca de, oye, ¿qué has dicho? No me lo mando aquí y tal. Es como todo, falta regulación, faltan herramientas y sobre todo falta el que podamos quejarnos y que se escuche nuestras quejas.
Y contratos en precarios y fraude de ley. Fíjate que esta mañana estuve hablando con la dueña de una cafetería, que ella estuvo trabajando en otros restaurantes y tenía un contrato de 6 horas, pero hacía 10 todos los días. Contrato tan solo de 6 horas, ¿no? Hacía 10, es decir, fraude de ley también y, por supuesto, abuso. Lamentablemente esto no pasa en todos sitios, todo hay que decirlo, pero en hostelería se ve, ¿no? Enrique.
Es cierto que es un abuso y muchos empresarios, desgraciadamente, así lo hacen. Pero sin echarle culpas a nadie, ni al empresario, ni al empleado, ni a las situaciones, vamos a entender que nos faltan herramientas a los empresarios, tipos de contrato que se adapten a las realidades. Porque nosotros, por ejemplo, para cubrir esas horas de más, si nosotros pudiéramos hacer contratos temporales, ya no tendríamos que estar trabajando una persona 12 horas, sino podríamos tener alguien con su salario digno y sus horas de trabajo digna 8 horas y después tener a extras que nos hicieran esas 4 horas de más. Y no tendríamos una persona totalmente quemada, saturada y con ganas de marcharse, porque los empresarios tampoco queremos tener trabajadores que no quieran trabajar, que no estén a gusto. Preferimos tener dos, o en este caso, por ejemplo, un trabajador y medio, a tener un solo trabajador totalmente hastiado, totalmente quemado y que realmente no se quiera hacer el extra ese de la jornada. Por lo tanto, nos faltan herramientas, ya lo dijimos hace muchísimos meses cuando nos quitaron de raíz, de forma radical, los contratos temporales. Dijimos, se van a cometer fraudes, claro que se van a cometer fraudes.
Pero esto pasaba también antes, Enrique. Tú eres un empresario decente, lo reconozco y es verdad, y es así, pero no todo el mundo hace esto.
Pero ahora el problema está en que antes lo hacían los que eran malos y ahora lo tienen que hacer los que también son buenos y no quieren hacerlo porque se encuentran arrinconados, se encuentran contra la espada y la pared. Dame herramientas para yo poder adaptar los contratos laborales a la realidad de mi negocio. Pero si tú me quitas todos los contratos y no me dejas contratar como debo hacerlo, porque mi clientela así me lo exige, el mercado así me lo exige, la administración pública no está siendo realista con la con lo que es la realidad del día a día. Si sabemos que estamos saturados en hostelería y que se tienen que hacer muchas veces, desgraciadamente, más de 8 horas, en este caso, por ejemplo, 12 horas, la gente cansada, la gente quemada, no te van, los camareros no te van a tratar igual, no te van a prestar los servicios, eso también lo nota el cliente. ¿Crees que el empresario quiere que su empresa esté así? No. Está así porque, desgraciadamente, no tenemos esas herramientas que son suficientes.
Y algunos piensan, mientras funcione, me da igual. Que yo conocí un empresario hostelero que decía que los trabajadores eran como naranjas, que le sacan el zumo y cuando le ha sacado el zumo va a por otra. Eso lo he escuchado yo directamente de empresarios.
No, de verdad.
Eso es cierto,
¿eh? A ver, sí, pero es que no. Es cierto, pero para el que lo hace mal. Pero el que lo hace bien, sabe que no tiene que exprimir esa naranja hasta dejarla sin jugo. Sabe que ese trabajador tiene que trabajar sus horas, tener su salario digno, tener su tiempo de descanso. No vamos a pensar que todos los hosteleros lo hacen mal. Yo conozco a muchos hosteleros que hacen fenomenal, fenomenal, y son la gran mayoría. Ahora, te ves contra la espada y la pared porque no tienes las herramientas, no tienes los contratos laborales que se ajusten a la realidad. Ese es el problema, que nos han quitado margen de maniobra sobre nuestros recursos.
Oye, otra polémica también, que vamos a ver qué pasa con esto, porque sí es cierto, ayer en Tiempo de Análisis salió a la palestra, se puso encima de la mesa y la verdad es que tiene razón. En muchas ocasiones, buena parte de los ingresos de los camareros, y a veces incluso también se reparte entre los cocineros y demás, son las propinas, ¿no? Incluso hemos escuchado casos donde las propinas se acercan muchísimo al sueldo y seguro que en algunas ocasiones lo puede superar. El caso es que cada vez hay menos propinas. ¿Por qué? Porque pagamos menos en caja, en cash, en dinero. Pagamos con una tarjeta de crédito, con el móvil, ¡pam!, se pasa y se acabó. Por lo tanto, parece que la propina es algo que está en desaparición, ¿no? Y dijimos, oye, y si se regula, no sé si por ley, porque será muy difícil, pero como se hace en otros países, la obligación también de un 20%, de pagar un 20% más. ¿Esto ustedes lo ven viable, Jorge?
No, mira, sinceramente no lo veo viable porque aquí no se gana como se gana en otros países. Por otro lado, en otros países el precio de la propina va incluido y es prácticamente obligatorio en el ticket, como en el caso de Estados Unidos, porque es parte del sueldo de los camareros. Bueno, aquí la filosofía de la propina es un detalle que tú quieres tener con la persona por un buen servicio prestado, porque te cayó bien o por lo que sea, pero ya esa persona cobra un sueldo, su seguridad social y todo lo demás. ¿Vale? Son contextos totalmente diferentes. Lo que yo he visto en mi época de camarero y de recepcionista también, es que había muchos sitios en los que la propina te la ponían como parte de tu sueldo en vez. Las comisiones por las expulsiones, las comisiones por la venta de tickets se dividían entre los recepcionistas, pues tú ganas 1.000 más las propinas. Entonces te hacían cobrar menos porque recibías un pago en vez. Es una picareja que todavía a día de hoy se mantiene.
Curioso eso, lo que estás diciendo, la verdad. Eso pasa.
Sí, a mí me pasó muchísimo, muchos años. De hecho, en el último tren que tuve, en el penúltimo, cuando entré nuevo, me tocaba contar la propina, dividirla, no sé qué, hacer todos los sobres, eso se ve de primera mano lo que es. Complicado, aquí obligar a la gente a dejar un 20% cuando ya las personas tienen un sueldo digno.
Bueno, se supone que es digno, pero también es verdad que la propina se es algo que se va diluyendo, ¿no? Está pasando casi a la historia, Enrique.
Bueno, sí es cierto, pero sobre todo porque estamos ya pagando con medios digitales, ¿no? Tenemos que mirar, por ejemplo, el ejemplo de Glovo, en el que tú puedes dejarle, cuando usas la aplicación, puedes dejarle un porcentaje del total de lo que compras al repartidor en formato propina. Es interesante, ¿eh? No te creas que no es interesante, ¿vale? Pues ya lo han digitalizado, ¿no? Vas a pagar con tarjeta, lo hace, oye, mira, pues el 5% de los 30 euros o 40 euros que me estoy gastando en la cena, que me la traen a casa, va para el repartidor. Si le damos un poco la vuelta a ese concepto, también podemos trabajarlo como que esa propina que le damos es una consecución de objetivos, ¿no? ¿Y por qué es una consecución de objetivos? ¿Por qué te da el cliente la propina? Porque la has tratado bien. porque has sido amable, porque has sido rápido, porque has tenido una deferencia con el cliente y has ido un poco más allá de tu trabajo. Y podíamos, dentro, claro, dentro de ponerlo como salario, porque no lo podíamos hacer en B, porque sería totalmente ilegal, podríamos incluir esas propinas como la consecución de objetivos. Por ejemplo, se te ocurre para sectores como la hostelería, en la que, bueno, pues uno de los objetivos extra para premiar al trabajador que lo hace bien frente al trabajador que lo hace normal o lo hace mal, es que lo valore el cliente. ¿Y cómo lo valora el cliente? A través de la propina. Si cuando yo voy a pagar, pago con tarjeta, el cliente va a pagar con tarjeta y dice, oye, mire, pues tiene usted, hay una opción en la que debe dejar 4, 5, 10 euros o lo que usted quiera dejar en propina, eso se contabiliza aparte, se contabilizaría como salario de ese trabajador, computando también, por supuesto, la parte de seguros sociales proporcionales a ese importe. Ahí no podría ser un mal modelo. Lo que no entiendo es que se deba dejar propina de forma obligatoria, porque lo que quiere decir es que tus precios no es X, sino es X más un 20%.
Ya. Bueno, vamos a cambiar de asunto. ¿Tú confiarías en la inteligencia artificial para que te haga la declaración de la renta con el objetivo de pagar menos siendo legal? Entiendo que sí. ¿Lo harías o no?
Sí, pero con matices, ¿vale? Me fío de un buen asesor fiscal. Lo que sí yo haría con la inteligencia artificial sería introducir la declaración de la renta o el borrador y ver la manera en que se podría mejorar. Pero que me la haga toda, no lo veo todavía, ¿vale?
Oye, que de repente los asesores fiscales también acuden a la inteligencia artificial para
hacerlo. Sí, claro, sí. Pero también todavía no queda claro qué hace la inteligencia artificial con todos los datos que introducimos ahí. Entonces, eso es un apartado muy gris todavía, en el que hasta que no quede claro, yo no metería nada de mis datos personales y menos fiscales ahí dentro, ¿vale?
Sí.
Mi asesor fiscal me hace la declaración de la renta conmigo ahí sentado sobre la marcha. Y lo veo que gracias a su formación y experiencia es capaz de rascar hasta el último céntimo de euro. Vale, pero si la inteligencia artificial es capaz de superar eso y buscar la manera de mejorar, pues no veo por qué no.
Claro, es interesante lo que dice Jorge, no solamente por la protección de datos, evidentemente, porque tú, al fin y al cabo, tus datos fiscales, personales y demás, los estás poniendo en la red, que es como funciona la inteligencia artificial. También, Enrique, porque si se equivoca, que es posible que se equivoque, quien tiene que pagar no es el robot, no es la inteligencia artificial, vas a ser tú.
Exacto. Justo eso iba a decir yo, que si la inteligencia artificial se equivoca, oye, ¿a quién reclamamos? Como dicen los más viejos del lugar, al Master Almero. No. Vale. Yo entiendo que la inteligencia artificial, en este caso, cuando vamos a hacer la declaración de la renta, será una herramienta más de nuestros asesores fiscales. Bueno, de hecho, ya tenemos, antes de que tuviéramos el boom de la inteligencia artificial, ya tenemos unas cuantas aplicaciones para smartphone que nos ayudan a hacer la declaración de la renta y tratan de optimizarla, ¿no? Y es un poco, pues eso, sería como la inteligencia artificial, no es más que coger una base de datos, cruzarla con lo que nosotros tenemos y mirar cuáles serían los puntos de mejora. Lo veo, sí, no como una para que nos la haga de forma automática, sino como herramienta para nuestros asesores, que a la experiencia de nuestros asesores le suma la inteligencia artificial, y oye, pues seguro que el resultado va a ser óptimo.
Bueno, chicos, nos tenemos que ir. Será hasta mañana contigo, Enrique, a ver qué perlita nos tienes preparado, y Jorge, hasta otra ocasión. Un abrazo muy fuerte, a cuidarse mucho, compañero.
A otra, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
EFONSA, empresa especializada en instalaciones eléctricas de telecomunicaciones, contra incendios, climatización y domótica. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-7766. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Hotel Libo Volcán Lanzarote. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Libo Volcán Lanzarote. Descubre, saborea y vive experiencias. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. HotelVolcánLanzarote.com.
¿Quieres sacarte un título oficial?
Coneca.edu no quedará pendiente en tu lista de propósitos.
Contamos con un sistema de enseñanza propio, claro, con clases multimedia e interactivas y tutorías para acompañarte. Matricúlate ahora. Eca.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvlesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Juan Arteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Juan Arteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Juan Arteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Juan Arteme. Ferretería Juan Arteme. Más de 50 años a tu servicio.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A más pasos, pues mayores beneficios. Pero bueno, que sepamos que con que hagamos 8.000 pasos diarios, lo que equivale a 6,4 kilómetros, 6 kilómetros 400 metros, ya sería suficiente.
Cada día.
Pero que eso se hace sin darse cuenta.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:36 minutos fue uno de los asuntos que pusimos sobre la mesa en el tiempo de análisis con empresarios y autónomos, ¿no? Tan solo el 7% de los autónomos canarios se ha beneficiado del kit digital y nos decían que sí, que el título es muy bonito, el titular, pero después cuando entras en la letra pequeña te encuentras que tienes muchísimos problemas. Sobre todo uno de ellos es de gestión, enorme burocracia, ¿no? Incluso estuvimos hablando con un agente digitalizador y nos dicen, es que yo todavía tengo factura del kit digital de hace años que no he cobrado, por lo tanto uno se pregunta realmente, ¿esta herramienta sirve para algo? Y esto se lo vamos a preguntar al portavoz de ATA, quien tenemos ya espera, Daniel Muñoz. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué hay?
¿Esto sirve para algo, el kit digital, Daniel? ¿O para, digamos, volver más loco desde el punto de vista burocrático al pequeño empresario que ya mucho tiene?
Vamos a ver, nosotros creemos que sí que sirve. Sí que sirve porque, bueno, facilita que el colectivo nuestro pues pueda digitalizarse y pueda modernizar su actividad con un coste que está subvencionado y que bueno, y que recibe la ayuda para ello. ¿Que hay problemas? Bueno, un poco como en todos los temachos, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, que ya lo que a nivel canario son más de 10.000 bonos los que se han concedido y que pueden seguir solicitándose y que creemos que es una medida de modernizarse y digitalizarse sin soportar el coste.
Uh-huh. Pero tan solo un 7% ha accedido al kit digital, Daniel.
Sí, bueno, las líneas siguen abiertas. Es cierto que ahora mismo el índice no es muy elevado. Pero bueno, nosotros seguimos, por ejemplo, a día de hoy recibiendo muchas solicitudes y gestionándolas, ¿no? Porque nosotros desde ATA, por ejemplo, uno de los problemas que tú decías, que es el tema de la burocracia y demás, lo hemos intentado limar o solucionar haciendo nosotros toda la gestión del autónomo que se dirige a nosotros y lo intenta hacer con nosotros sin coste ninguno para ello, evidentemente. Y de esta forma intentamos facilitar un poco lo que es la solicitud del bono y la gestión del mismo.
Bueno, el objetivo es digitalizar aquellas pequeñas y medianas empresas autónomos que les cuesta mucho por el motivo que quiera que sea acceder a la tecnología, pero ¿cómo lo hacen? ¿Ustedes asesoran, además, de qué manera asesoran a los pequeños y medianos empresarios, a las pymes, a los autónomos? ¿Qué beneficio tiene el kit digital?
Bueno, el kit digital al final un poco es lo que tú has dicho, es dotar de soluciones que aumenten la competitividad del colectivo, ¿no? Dentro de las soluciones o de las cosas en las que podemos financiar con este kit digital, pues el sitio web, gestión de redes, gestión de clientes, e-commerce. Es decir, sí es cierto que como todo, pues bueno, lo más solicitado un poco de lo que llevamos hasta el momento, pues es la creación de web, el tema de posicionamiento SEO y gestión de redes sociales, ¿no? Uh-huh. Es cierto que bueno, que son más las opciones que hay, También depende del segmento, porque bueno, la ayuda de esta de kit digital está dividida en segmentos según el volumen de la empresa que lo solicite, ¿no? En el caso que nosotros más estamos gestionando, de 0 a 3 trabajadores o de 3 a 10, las ayudas van de los 2.000 a los 6.000 euros. Y nosotros, por ejemplo, desde ATA, lo primero que hacemos es, bueno, aparte de la tramitación completa, en el caso de que lo deseen, le asesoramos un poco y le orientamos en lo que nosotros consideramos desde nuestra experiencia que, dependiendo de la actividad, puede ser más útil para ellos. Evidentemente, claro, luego están las necesidades de cada usuario.
Daniel, ¿hay un seguimiento de cómo gestiona la PYME o el autónomo la recepción de fondos de kit digital? Es decir, si no cumples con los objetivos, ¿tienes que devolver ese dinero, esa subvención?
Vamos a ver, es que ellos no reciben los fondos directamente en ningún caso. Esta subvención es un poco diferente porque la fórmula es que les conceden un bono, ¿vale? El bono tiene el importe de la ayuda y el bono ellos lo que hacen es tramitarlo a través de, bueno, ya has comentado que habéis estado hablando con un agente digitalizador, ¿no? Entonces, ellos el bono se lo dan al agente digitalizador, se lo dan virtualmente, porque no es un bono en papel, evidentemente, y el agente digitalizador es el que le implanta la solución y ya cobra el bono, ¿vale? Evidentemente, si lo hacen con un agente digitalizador y la solución es de las que están detalladas por la orden que regula esta ayuda, si todo se hace conforme a lo que se exige, no deben de tener que devolver nada.
Bueno, un agente digitalizador que nos dijo que lleva años esperando a cobrar bonos de kit digital y que no lo ha cobrado todavía, que evidentemente...
Sí, ese es uno de los... Bueno, años, vamos a ver. Esto empezó el año pasado, en marzo, ¿vale? Que fueron cuando...
Sí, me dijo del año pasado, sí, es perfecto.
Exactamente, sí, porque es de, vamos, las solicitudes de las primeras que salieron fueron las empresas de 10 a 50 trabajadores, que comenzó en marzo, y los bonos, sí es cierto, que llevan, bueno, ya desde el año pasado se están tramitando bonos. Había un problema en el pago a algunos agentes digitalizadores, y bueno, y desde ATA se ha hecho hincapié en ello, porque evidentemente los agentes digitalizadores son tan autónomos y tan empresas como los beneficiarios del bono. Entonces era un tema que nos preocupaba mucho y se había hecho instancia a la, bueno, a Red.a, y se había puesto en conocimiento, y creo que era un problema que estaban en trámite de resolver para que fuera más fluido el cobro de los importes a los agentes digitalizadores, que al final son los que realizan la inversión aquí, porque sí, son los que ponen a disposición del autónomo o la empresa el servicio o el producto que han decidido coger.
Bueno, ya para acabar, todavía está abierta las líneas de crédito. ¿Qué tiene que hacer si hay algún autónomo, pequeña o mediana empresa, empresario que nos está escuchando? ¿Qué puede hacer, Daniel?
Bueno, pues... Como tú dices bien, Javier, están abiertas hasta el 31 de diciembre del 24, o sea que todavía tenemos margen para ello. 31, bueno, hasta diciembre del 24, creo que es el 31, si no me equivoco. Lo más fácil que para aquel que quiera pedir el kit digital, pues pone en internet autonomoskitdigital.es, que es la página de ATA en la que hacemos toda la gestión de la ayuda, y se despreocupan. Nosotros ya nos ponemos en contacto con ellos y sin coste ninguno les ayudamos a la tramitación de su bono. Y para mí es lo más sencillo. Luego hay más fórmulas, pero vamos,
bueno, la más sencilla. Yo creo que esa es sencilla. O si no se van a la oficina de ATA, usted pregunta por Daniel Muñoz.
y allí la ayudamos.
Daniel, ¿cómo me puedes ayudar? Muy claro.
Para ahí la ayudamos.
Daniel Muñoz, portavoz de ATA, gracias por atender a los micrófonos de la COPE. Buen día.
A vosotros por atendernos. Gracias. Hasta luego.
¿Sabe usted que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reordenó los espacios de la playa de las Canteras, ¿no? Y como todo, hay beneficiados y también, digamos, perjudicados o damnificados. Vamos a hablar con uno de ellos porque ya hemos conocido que el tenis de playa, más de 200 jugadores de tenis de playa han presentado una queja al consistorio porque dice que han desmantelado el área. So, de esto hablamos enseguida.
Mi vida les agobia, ¿por qué será? Yo no tengo la culpa.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Este viernes 29 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Más Gran Canaria. En directo desde Valle Seco, con motivo de las fiestas de la Encarnación y la Manzana. Patrocina Ayuntamiento de Valle Seco. Síguelo en el 103.0 de la FM.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Para obtener una decoración exquisita solo necesitas los elegantes sofás confortables de Muebles Capitol. Tresillos comodísimos, grandiosas rinconeras y chaise longues. Crearás un ambiente familiar donde disfrutar de momentos únicos. Las rebajas de Muebles Capitol nos apasionan. ¡Aprovéchalas! Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
¿Cómo no te voy a querer?
Refrescate con Firgas, mi agüita de Firgas. Disfruta de su sabor único con sus burbujitas. Agua de Firgas, el agua oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Firgas, ¿cómo no te voy a querer?
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Jorge Sánchez practica tenis de playa en las canteras. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Javier.
Muy 200 bien. Jugadores y simpatizantes del tenis playa que han presentado una queja formal ante el consistorio. Dice que se está desmantelando la zona deportiva dedicada a esta disciplina. ¿Qué está pasando, Jorge?
Pues efectivamente, lejos de promoverse el deporte y los valores y la convivencia que tenemos en la playa, con un deporte que tanto ha costado ponerlo en la élite mundial, y de un día para otro, el martes sale un artículo en prensa diciendo que había una reordenación de los espacios deportivos por parte del Ayuntamiento de Las Palmas, de Gran Canaria, y el miércoles los operarios directamente procedieron a quitar y reubicar sin ningún tipo de explicación, ni tenemos constancia ni idea de por qué ha ocurrido, pues toda la organización que tenemos hasta ahora.
¿Y a partir de ahora qué? ¿Han encontrado ustedes con algún espacio? ¿Qué ha pasado con los usuarios?
Bueno, pues hemos pasado de dos pistas de escuela y seis de uso libre en las canteras a simplemente dos pistas de uso libre. Cuando, bueno, pues no sé si sabes que este deporte ha conseguido tener el número uno del mundo, tener los torneos más importantes del mundo. El otro día, el San Series de 2023 fue todo un éxito, organizado por Aproba. Y allí somos un entorno y una atmósfera, por así decirlo, de muchos deportistas que desde niños, niñas hasta adultos, pues convivimos perfectamente. Nunca ha habido ninguna queja con nosotros y la reubicación, pues, no la entendemos. Ahora mismo estamos todavía con la incertidumbre. Hemos pasado una solicitud de reunión al ayuntamiento que no nos ha sido contestada. Y en esas estamos, Javier, esperando noticias, pero bueno, también un poco asombrados porque no entendemos qué ha podido pasar.
Claro, se nos llena la boca a todos, elevando a los altares aquellos que son punteros, que están en la élite y que además alcanzan el número uno mundial. El número uno, el mejor jugador de tenis playa es de aquí, es de Gran Canaria, se llama Antonio Ramos, ¿no?
Exactamente, Antonio Ramos.
Sí, sí.
Que empezó a jugar pues en la época de 2000, no mucho, 2006, 2007 quizás, en la zona de Saulo Torón, con esos románticos del tenis playa que montaron todo esto, y como tantos otros niños que a día de hoy siguen saliendo niños y niñas increíbles jugando con un potencial increíble y con títulos ya europeos y mundiales, Y todo eso, bueno, salió de ese entorno que hoy ya no existe, ¿no? No sabemos por qué, la verdad.
Me dices que solamente hay dos canchas libres, ¿no? Es decir, de deporte libre, de tenis playa libre. ¿Qué pasa con la escuela entonces?
Bueno, la escuela se mantiene en la zona de Playa Grande, pero lo que era la práctica libre del deporte, que es realmente lo que hace que todo esto crezca, ¿no? Que nos quedemos ahí jugando después de los entrenamientos y demás, pues eso ya no existe, se ha perdido. Hemos estado haciendo pruebas en esas dos pistas, pues obviamente nos juntamos un montón de compañeros que lo hacemos como buenamente podemos, ¿no? Porque la verdad es que no da para nada.
Oye, que 200 jugadores son muchos, ¿eh? Es cierto que hay un impulso importante del vóley playa, ¿no? Pero, bueno, que hay que entrenar todas las disciplinas. Y 200 jugadores, que no está nada mal, que es bastante, que un número amplio.
No, exacto, somos muchos cada vez más y esto viene de hace muchos años para acá. O sea, hemos construido entre todos una cosa muy, muy bonita y que pone a Las Palmas de Gran Canaria en la élite mundial de un deporte. Solo darte la referencia, por ejemplo, que en deportes que antes no eran tan punteros como es Brasil a día de hoy, en ciudades como Sao Paulo, que no tienen playa, pues tienen cientos y cientos de pistas de tenis playa en naves abandonadas, en sitios que van buscando para poder ser élite mundial, que Gran Canaria lo es, pero aquí parece que no se entiende de la misma manera. Así que, bueno, entendemos que al menos revisar esta decisión sería bastante conveniente.
Bueno, ¿no les han dicho nada a Pedro Quevedo por ahora, el concejal de Ciudad de Mar, de playa?
Todavía no, se le envió un escrito el jueves y un correo electrónico. Estamos a la espera de poder obtener una reunión, una cita, para explicarle nuestro punto de vista y sobre todo para conocer la causa de esta diáspora, porque es cierto que nos han habilitado algún espacio más en Alcaravaneres y en La Laja, pero bueno, es una forma de dispersar, como digo, y de que nada vuelva a ser como antes en aras del crecimiento del deporte que siempre ha tenido hasta ahora. Y que tenemos que ser conscientes de lo importante que es para la isla de Gran Canaria y para la ciudad esta notoriedad, esta relevancia y conocimiento de marca, ¿no? Porque parece que desde fuera nos valoran muchísimo, pero creo que aquí no tanto, me da la impresión.
Jorge Sánchez, usuario practicante del tenis playa en las canteras. Preguntaremos a Pedro Quevedo a ver qué ha pasado. Un abrazo, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchísimas gracias, Javier. Buenos días.
En 7 minutos finalizaremos el programa Herrera en COPE Gran Canaria. Pero enseguida vamos a hablar del partidazo entre el Real Madrid y la Unión Deportiva Las Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Para el Barça, minuto 40.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Juan Fran.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
¿Daremos la campanada hoy a las 6 de la tarde?
Pues ojalá que el Oriente Deportiva pueda conseguir la victoria frente al Real Madrid. No es un campo que se le dé bien históricamente al Oriente Deportiva. Ha jugado en muchísimas ocasiones, lleva en Las Palmas con esta 34 temporadas en la máxima categoría del fútbol español, aparte de Copa del Rey, etcétera. Y no es un campo propicio. Bueno, por muchos condicionantes además para el partido de hoy, Javier, porque el Madrid viene de caer en el derbi ante el Atlético de Madrid, juega en casa, el Barça empató en la jornada de ayer y Las Palmas le toca en medio de todo esto. Las Palmas llega con mucha tranquilidad, eso sí, por la victoria ante el Granada, no con la necesidad de conseguir la victoria, va a ir sin mucha presión a este partido, sabiendo que el favorito evidentemente es el Real Madrid, y por qué no, pensar que, no sé si es la victoria, pero por lo menos puntuar o competir y hacer un buen partido, sí, que eso es lo principal. Después si puntuamos, muchísimo mejor.
¿Algún cambio técnico se prevé?
Hay varios, porque Mika Mármol baja por sanción, fue expulsado ante el Granada, seguramente será Saúl Coco el que juegue en esa posición junto con Alex Suárez, y veremos arriba si sigue utilizando Munir o pone a Sorikawa para este encuentro, viendo también los centrales que tiene el Real Madrid. Esas son las dos dudas que quedan. Seguramente será Saúl Coco, puede ser también Eric Curbelo por Mika Mármol. Y arriba, si va a ser Munir o va a ser Sorikawa. Porque eso sí, tiene tres bajas importantes: la de Sandro, Alberto Moleiro y Benito Ramírez, que no han viajado con la expedición de la Unión Deportiva. Y el técnico dijo que más o menos, con alguna variación, iba a ser el mismo equipo que ganó ante el Granada.
Y el Madrid con todo el equipo, sabemos todo. Que Vinicius está ahí entre algodones, Benito también, pero
sí,
están
sí.
Todos.
Está, lo comentó Ancelotti en la rueda de prensa, en lo que fue la previa del partido, del encuentro que va a jugar hoy ante la Unión Deportiva Las Palmas, que tiene a todos disponibles. Es decir, Carvajal está disponible, Vinicius está disponible, Bellingham lógicamente está disponible porque ya ha jugado todos los partidos parte del Real Madrid. Y claro, va a poner un 11, diremos que de gala, porque no tiene partido en tres semanas, no tiene Champions esta semana,
viene de tiene.
Sí, vamos a ver lo que sucede. Por cierto, Ancelotti conoce perfectamente a la Unión Deportiva Las Palmas. Dice que tiene que tener el balón para hacer su fútbol y sobre todo llega a la portería rival con el balón, que sin balón tiene muchas dudas el equipo amarillo.
Las Palmas es un equipo que juega bien al fútbol, que le gusta manejar el balón, tiene sus calidades. Con estas, para nuestra parte es preparar bien el partido, volver a ganar.
Es decir, yo creo que va a preparar el partido para que Las Palmas no tenga balón, porque sabe que todos los equipos saben que Las Palmas sin balón sufre mucho. Con balón no solo defiende, sino que ataca, porque defiende porque tiene la pelota, no lo tiene el rival. Y yo creo que hoy va a ser una pelea en principio de quién tiene la bola. Y después, lógicamente, estar muy concentrado, sobre todo en la parcela defensiva. Modric, Kroos, Vinicius, Bellingham.
Equipo de final de Champions. ¿Qué ha dicho García Pimienta?
Pues habló de competir, de hacer un buen partido, de estar concentrados y que, ¿por qué no? Si el equipo le sale su día, tiene la pelota. También lo repitió el técnico García Pimienta, tiene la pelota. ¿Por qué no pensar que se puede sacar algo positivo, siendo conocedor lógicamente de la dificultad que entraña? Muchos amarillos hoy en el Santiago Bernabéu. Bueno, es que en menos de 24 horas se agotaron todas las entradas del sector visitante de la Unión Deportiva. Es decir, mucho amarillo hoy en el Santiago Bernabéu, amarillo y blanco.
Donde quiera que va y se habilitan 10.000, 20.000 entradas, sí. Seguro que la ocupa. Sí, sí. Más en Madrid, que hay muchos canarios.
Exacto, en cualquier sitio de la península, por estudiantes, claro. Por trabajadores, por familiares, etcétera, más los que viajan de Las Palmas hacia cualquier rincón de España, donde juegue la Unión Deportiva, y en este caso puede haber mucho colorido en los aledaños del Santiago Bernabéu. Va a ser un partido bonito.
Y tú desde las 5:30 aquí, ¿no?
Correcto, lo contaremos a partir de las 5:30 de la tarde junto con Doramas Rodríguez, David Rodríguez, con los comentarios de Javier Amador. Estaremos pendientes de todo lo que ocurra el antes, durante y después. Ojalá que cantando una victoria, ojalá. O si no, por lo menos un empatito.
Sería una campanada, una victoria, pero un empate viene bien. Por cierto, aprovecho que estás por aquí. Mañana básquet también.
Correcto, en Girona. Tiene dos partidos fuera de casa ahora consecutivos el Gran Canaria. Mañana en Girona y el domingo frente al Juventud de Badalona. El Gran Canaria que ganó tiene una victoria, busca la segunda mañana. Ya está volando a esta hora además el equipo y a Calacovic hacia tierras catalanas.
Te escuchamos a las 2 de la tarde, compañero.
Gracias, Javier Benítez Gutiérrez.
De nada, Juan Francisco Cruz Cárdenas. Bueno, con tranquilidad. Siniestro total, decía, ante todo, mucha calma. Desde luego que sí, ¿no? Pues ponemos el punto final a Herrera en COPE Gran Canaria con la promesa de volver mañana como un clavo. Recuerden que hemos cambiado de horario a las 10 de la mañana. En breve llegamos a las 12, se quedan con Mediodía Cope, con Pilar García Muñiz. En la realización, Julia Abreu, les habló encantado de la vida un día más. Javier Benítez, a seguir disfrutando de este miércoles, seguir escuchando Cope, adiós, buenas tardes.